Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
Yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque.
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org.
Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver.
Comenzamos un programa más de Radioactiva. Este será el último antes de un parón que retomaremos a mediados de noviembre. Empezaremos con dos relatos, esta vez los dos de creación propia. Uno cortesía de Cuca Barreiro y otro a manos del experto en la materia, Agustín Costa. Seguiremos con todo el deporte, Fórmula 1 y fútbol a cargo de nuestro habitual colaborador en deportes, Ángel Pam. A continuación, en Todos por Igual, Jesús Tajes nos dará la oportunidad de conocer con más detalle el taller prelaboral de ámbito textil que se lleva desarrollando en el albergue desde el mes de abril a través de una entrevista a un trabajador. La banda sonora la pondrá Miguel Benito. En Espacio Musical hará un recorrido por los grupos de rock españoles más actuales. Y ya en Luces, Cámara y Acción, Juan González nos recordará a uno de los cineastas más destacados, por no decir el más destacado, del cine moderno, Alfred Hitchcock. Y por último, en la sección de viajes en ruta, Francisco García vuelve para contarnos un viaje por Navarra. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez? Tendremos que esperar al final del programa. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañan hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues como todos los programas, no podemos hacer otra cosa que presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Comenzamos por el fondo, Miguel Benito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Clara.
Muy buenas tardes, Jesús Tajes.
Hola, buenas tardes, Clara.
Buenas tardes, Ángel Pam.
¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Agustín Costa.
Buenas tardes.
Y por último, muy buenas tardes, Cuca Barreiro.
Hola, buenas tardes.
Como hablamos en la cabecera, hoy tenemos el placer de contar con dos relatos, los dos de creación propia. Empezamos con Cuca Barreiro, que vuelve a cambiar de sección. A ver para la siguiente con cuál nos sorprendes. La escuchamos.
Como cada día, la primera luz del amanecer se filtra a través de las cortinas que cubren la ventana de mi dormitorio. Es una luz tenue, acogedora. Doy vueltas en la cama. No quiero levantarme. Solo quiero que mi mente esté en blanco, que los últimos vestigios del sueño no desaparezcan. Es inútil, porque como cada día, tras la escasa tregua que me da un sueño lleno de despertares y sobresaltos, las palabras de Augusto Monterroso acuden a mi mente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Confieso que cuando por primera vez leí este microrelato, me pareció algo extraño. No le encontré sentido. Me pareció un ejercicio literario de una mente privilegiada que nos dejaba un enigma para que lo resolviésemos. Incluso me pareció un tanto pedante. Busqué información y me enteré de que el dinosaurio se identificaba en México, patria adoptiva del autor guatemalteco, con el PRI, el partido político que llevaba tanto tiempo en el poder que era ya tan viejo como un dinosaurio. Pensé que era algo sobrevalorado. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora entiendo que cada uno de nosotros, o al menos muchos de nosotros, vamos acompañados de nuestros propios dinosaurios, de unos dinosaurios que siguen ahí cada mañana cuando despertamos de nuestros sueños amables, de nuestras pesadillas o de un sueño que no deje recuerdos. ¿Por qué se van a marchar si a nuestro lado tienen su sustento asegurado? ¿Por qué se van a marchar si cada día nosotros los alimentamos con nuestros sentimientos, con nuestra confusión? Como cada día me levanto y alimento al mío con mis sentimientos confusos, mezcla de tristeza, de ira, de culpa. Me levanto para iniciar el día. Intento que mi mente racional funcione. No he cometido delito alguno. Solo he querido, y aún así, aún sin tener culpa alguna que expiar, a pesar de que mi amor ha sido pagado con mentiras y más mentiras que todavía no alcanza a comprender, no puedo evitar un sentimiento de culpa, de equivocación no cometida. Entonces me asaltan sentimientos de ira, de furia. Una furia incontrolable, mezclada con una sensación de impotencia. Unos sentimientos que se van diluyendo poco a poco, hasta quedar reducidos a una profunda tristeza. A una tristeza que atenaza mi alma, que casi me impide respirar. Eso es estrés. Llevamos una vida muy ajetreada, suelen decir. Qué poco saben. Aún no han descubierto a su dinosaurio, pero también a ellos los espera al despertar. No lo han alimentado lo suficiente, pero un día les aparecerá. No, no lo han ahuyentado, solo escondido con una apariencia de falsa felicidad. Yo no puedo, yo alimento al dinosaurio cada día. Hubo un tiempo en que no era así. No sé si añoro ese tiempo. Esos momentos en que solo había que enfrentarse a los problemas banales de la vida cotidiana, de una existencia sin grandes sobresaltos, que yo confundía con la felicidad. Vivir con alegría, sin hacer daño a nadie, o al menos intentarlos. Todos herimos y somos heridos, pero esas heridas cicatrizan. Pero eso era antes de saber que el dinosaurio estaba allí, que cada día me espera tras mis escasas horas de mi descanso inquieto, y todo comienza otra vez. Cada día es una lucha. Cada noche espero que al despertar mi dinosaurio haya desaparecido, que ya esté suficientemente alimentado, que ya haya devorado toda mi pena, mi tristeza. Pero de momento, cada día cuando despierto, el dinosaurio todavía está ahí, demandando más y más. Es mi lucha de cada día, es casi una lucha de egos entre él y yo. Yo quiero vencerlo, él sabe que a mi lado tiene su sustento asegurado. Sin embargo, no desespero, ya casi estoy acostumbrada a su presencia, a vivir con su compañía. Pero me queda la esperanza de que algún día, cuando despierte, el dinosaurio ya no esté allí. Que se haya ido a buscar su alimento en otro lugar, llevándose con él mi pena y mi tristeza. Pero hasta que ese momento llegue, cada día, cuando despierto, el dinosaurio de mi dolor todavía está allí. Permitidme, antes de despedirme, que agradezca a Monterroso su relato, que ha inspirado este muy modesto ejercicio literario. Y perdonad mi osadía al hacer de sus palabras el hilo conductor para permitirme expresar, tal vez, algo que está dentro de mí y no he llegado a comprender. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa. Buenas tardes a todos.
Pues muchísimas gracias, Cuca, por haber compartido con nosotros este relato. Nada que envidiar a Monterroso.
Mucho que envidiar.
De verdad, muchas gracias por ofrecernos cada semana tu talento y hacerlo compartir con nosotros. A continuación, Agustín Costa.
El señor Eduardo. El señor Eduardo se echó la mano a la nuca después de graduar su boina, con ese estilo 100% de Royce. Asió su sufrido pañuelo y se secó el sudor que se atrevía a transpirar por su curtida piel. Mimetizado en su entorno, loteaba con su experimentada visión. Sentía cada palpitar de los prados y montes que le habían visto nacer. Y él, por sentido de la responsabilidad, o quizás por la vida misma, prestaba atención al más mínimo cambio que en él acontecía. Pero hoy su mente era incapaz de concentrarse. Ni las ovejas, ni las vacas, ni siquiera la alfombra de flores que tapizaba la hierba captaban toda su atención como de costumbre. El teléfono de su vecina había sonado al atardecer del día anterior, atreviéndose a interrumpir el monótono trajín de la cuchara trabajando en un sabroso plato de caldo. Sí, su hija había dejado de recado de que pasaría ese día en la aldea. Sí, de visita en la aldea. ¿Qué aldea? Era un mundo donde poder disfrutar una vida plena, llena y sin estrecheces. Un lugar en el centro mismo de la existencia. ¿Qué podía saber ella? Que había perdido hasta la paz por poder marcharse a la capital y labrarse un futuro, decía. ¿Qué futuro? ¿Vivir enclaustrado en un pequeño piso, lleno de ruido, con el patán que se buscó por marido, corriendo de un lugar a otro, para no llegar nunca a ninguna parte? ¿Y sus nietos? Criaturas inocentes, sí, sus nietos, le ardía la sangre. El calor la asfixiaba, y se desabrochó la camisa y volvió a secarse el sudor de su frente, pero esta vez con la boina en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Tenía miedo, sí, si era sincero, de verles llegar con la polvareda que levantaba el maldito coche, subiendo hasta la misma puerta de su casa. No vaya a ser que se manche los zapatos. Y cerca de allí, Rosa se encontraba aplastada en su cómodo asiento de piel, con la cabeza aturdida, sobrepasada por los avatares de su ajetreada vida. Su marido conducía velozmente hasta la casa de su padre y ella dejaba pasear el mareante paisaje ante sus ojos, que eran incapaces de retener nada. No, no era posible que después de todo la obstinación de su padre obstruyera de tal manera su vida. ¿Qué le costaba a ese salvaje salir de la miseria en la que vivía y acceder a su voluntad, que solo quería el bien para él y para sus hijos? Sí, hoy le haría entender lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hoy accedería y volvería con ellos a la ciudad, donde si se adaptaba, que vaya si se adaptaría, bien lo sabe Dios, podrían llevar todos una tranquila existencia. El coche frenó lentamente, justo en la puerta de lo que les parecía una chabola destartalada. Con cuidado de no ensuciarse demasiado, entraron en la casa que la había visto nacer. Después de los formalismos de rigor y de dar cuenta de un sabroso queso, Los rostros comenzaron a endurecerse. Rosa deambulaba de un lado al otro de la estancia, lanzando al aire su verborrea sin fin. Mareaba oírla con ese tono tan agudo. Se extendió hasta que sus pulmones se agotaron. Los ojos abiertos de par en par de todos los presentes que se miraban como esperando que explotase algo que deshiciera ese molesto momento. Entonces Eduardo lentamente, en silencio, hizo aparecer un amarillento y antiguo periódico, El Sol. Abriéndolo con mucho cuidado, le mostró a su hija una estilizada viñeta de Castelao, donde un perro quería convencer a un lobo de las bondades de vivir para su amo. Y el lobo le respondía: un lobo no nació para vivir como un perro. Y el silencio reinó por una vez en el solitario viaje de Rosa de vuelta a casa.
Gracias, Agustín, por traernos una vez más, un programa más, tus relatos que, bueno, son magníficos, como ya sabemos. Gracias a Cuca, gracias a Agustín, y como veis, pues es que estamos rodeados de talento. Seguimos con el deporte, con Ángel Pan. Recordad, esta Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4.
¿Qué tal, queridos oyentes? Buenas tardes. Bienvenidos a la sección de deportes esta semana. Soy Ángel Pan. Hoy vamos a hablar del Gran Premio de Suzuka en Japón de Fórmula 1, también de los resultados cosechados por nuestra selección en los partidos correspondientes para la clasificación del Mundial de Rusia de 2018, donde la Roja tuvo jornada doble, y también la selección sub-21, donde se jugaba en casa Caro Cruz entrar directamente en el europeo. En Suzuka, la novena victoria de la temporada le sirve a Nico Rosberg para ampliar la valla sobre Lewis Hamilton e irle poniendo un alambre de espino. Son ya 33 puntos de ventaja para el teutón, que empieza a tener el rostro de campeón del mundo. Su padre fue campeón en 1982 con un solo triunfo, y Nico aún no lo tiene asegurado con casi una decena. Una salida penosa de Hamilton, donde fue sobrepasado por 6 coches, lo obligó a hilar fino al tricampeón, tanto a él como al boss de Mercedes. Lograron pergeñar un undercut final en el que se deshicieron de Sebastian Vettel para tomar la tercera plaza. A Nico Rosberg le valdría con ser segundo en las próximas 4 carreras que faltan. La marca de constructores ya ha sido campeona matemáticamente en este gran premio. Por su parte, Fernando Alonso acabó en la 16ª posición, seguido por el otro español, Carlos Sainz. Querían en Honda que rectificara el español por sus comentarios en el año 2015 por decir: tenemos un motor de GP2. Pero hay motivos para rectificarlos, porque aunque McLaren, también tiene su parte de culpa. Por otra parte, en la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, la selección española absoluta jugó 2 partidos contra Italia y otro contra Albania. En el Juventus Stadium, la selección empató 1-1 contra la selección azzurra, en un partido de claro dominio español en la primera parte, dándole un auténtico baño de juego con Coque, Iniesta, Busquets y Silva como cascabeles. Ha sido una sinfonía inacabada de la Roja. En la segunda parte, la selección se adelantó en el marcador gracias a un Ter Stegen de Gianluigi Buffon, el portero italiano que iba a darle al balón con tan mala suerte que le dio al aire, aprovechando Vitolo su error en el minuto 54. Aquella sacudida bajó de las nubes a Ventura, que acabó por entender que Pelé ha entrado en clara decepción del fútbol chino y buscó más alboroto con la movilidad de Immobile. Italia tuvo más profundidad hacia la portería defendida por De Gea, pero Sergio Ramos cometió un penalti infantil que aprovechó De Rossi en el minuto 81, salvando los muebles para la selección italiana y consiguiendo un injusto empate. En Albania, en la ciudad de Shkodër, se jugó el partido entre la selección albanesa y la española, consiguiendo la victoria a la Roja por 0-2. Los goles fueron conseguidos por Diego Costa en el minuto 55 y Nolito en el minuto 83. Importante victoria que permite a la Roja liderar su grupo de clasificación para Rusia 2018 tras 3 encuentros. Los hombres de Julen Lopetegui firmaron un encuentro muy serio, aunque debieron esperar a la segunda parte para decantar el duelo a su favor. La Rojita, la selección española sub-21, se jugaba en el Estadio de Pasarón, en Pontevedra, sus opciones de entrar directamente al Europeo de Polonia de 2017, en su partido contra Estonia, ganando la sub-21 española por 5-0, con dobletes de Marco Asensio, Munir y además del gol de Denis Suárez. Este resultado no sirvió para ir directamente al Europeo por la vía rápida, ya que Suecia ganó su partido contra Croacia. Hasta aquí la información deportiva esta semana. Esperando que haya sido del agrado de nuestros oyentes, un saludo cordial y muy buenas tardes.
Gracias, Ángel, como siempre, por traernos el análisis de la actualidad deportiva. Continuamos en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6:21. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, Jesús Tajes va a entrevistar a un trabajador que empezó como alumno en el taller prelaboral de ámbito textil que se lleva desarrollando en el albergue desde abril, nada más, nada menos. Él nos va a contar un poco pues, los entresijos de este taller, en qué consiste y, bueno, lo mejor es que lo escuchemos. Es a continuación.
Bienvenidos todos por igual. Soy Jesús Tajes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el taller prelaboral de ámbito textil que se lleva desarrollando en el albergue desde el mes de abril. En este taller, además de dar formación en el alumnado, compuesto por con personas en el riesgo de exclusión, se realizan diversas producciones con telas procedentes del excedente de ropa donada por la ciudadanía. Para hablar de todo ello, tenemos el placer de contar con uno de los alumnos que actualmente está contratado. Su nombre es Ahmed Garche. Muy buenas tardes, Ahmed.
Muy buenas tardes.
Acabo de contar por encima en el taller sobre...
Acabas de presentar un poco, ¿no?, el taller prelaboral.
De ámbito textil.
De ámbito textil, pero bueno, Ahmed, queríamos eso, que contases tú en qué consiste. A ver.
Es un taller prelaboral textil que introducción al diseño, patronaje y ensamblaje textil. Tases, diseños, diseño, patronaje, patrón, marcar, cortar, planchar, coser, como mandiles, gorros, bolsa, pajaritas, bolsas de merienda.
Uh-huh. O sea, hacéis un poquito de todo, ¿no?
Sí.
¿Al día de hoy tenéis muchos pedidos concretados?
Nos vamos a hacer un convenios con la asociación y gracias para ellos. Por ejemplo, Asociación Empresarios de Hostelería, Asociación Empresarios Agrela, Ospeco, Asociación Zona Obelisco. Sale una producción que terminamos esta semana, mandiles, gorros, a Escuela Hostelería Álvaro Conquero. Y hacemos ahora bolsas de merienda y mandiles con tela vaquera, reciclada.
Bien, Amej, ¿podrías contarnos un poquito más un día de tu trabajo en el taller?
Un día de mi trabajo en el taller, como todos los trabajadores, empezamos a entrar, hay compañeros que ayudan a nosotros y cada uno hace un parte, ¿sabes? No, a uno ayudar al otro. Yo, por ejemplo, coser, uno planchar, uno cortar. Sí, hay compañeros, qué buenos compañeros, gracias a ellos y gracias al profesor Esther y también Terry. Eso, como así.
¿Tú te dedicas más que nada a coser, entonces?
No, coser, planchar, de todo.
Haces de todo.
Cortar, marcar, hacer patrón.
Y hablando de los patrones, ¿cómo, de dónde sacáis los patrones? ¿De los mandiles, de los gorros?
Hay dos maneras. Una manera, por ejemplo, de mi imaginación, de nosotros, ¿sabes? Medimos a uno, hacemos una talla M o L, un mandil, y sacamos patrón, marcarlo, cortarlo, ponemos a la tela y cortar, todo eso, coserlo, al final planchar, todo bien. Hay otra manera, pudimos coger un mandil y un original, por ejemplo, sacamos un patrón de él, cogemos la medida y todo eso y sacamos un patrón.
Uh-huh. A ver, en este intensivo trabajo, ¿con qué complicaciones te encuentras? ¿Qué te resulta más difícil?
A mí no hay nada difícil. Primero, cuando verla la primera vez, va a imaginar que todo difícil, ¿sabes? Pero cuando la primera vez, hacer la primera, la segunda, con la práctica, va a salir todo fácil. A mí, yo hablo, los compañeros también, yo la veo que sale la cosa bien.
¿Te habías dedicado alguna vez anterior a algo relacionado con el ámbito textil, con taller, con fábrica, algo?
No, es la primera vez que voy a hacer un taller preelaborar textil. Es la primera vez. Pero tengo mi madre, eso, coser con la mano, ¿sabes?
Ah, te enseñan.
No sé si cojo algo de ella.
Bueno, buena maestra.
Hacer una ropa de mujeres, hay un estilo que se llama Jellaba. Puede alguien conocerlo si visitar Marruecos o otro que se llama Aftán.
Uh-huh. Hacías ese tipo de prendas, sí, que te enseñó tu madre, ¿no?
Sí.
Anda.
Pero uno sabe coser con la mano, ¿sabes? Yo, es la primera vez que yo entro
al
sector textil y bien.
Bien, ¿no? ¿Te gusta?
Me gusta, tengo ganas de aprender más, sigo más trabajar. Y gracias a todo.
Vale, Amej, ahora te voy a hacer una pregunta. Queremos saber un poco más de ti, conocerte. Llegaste al albergue.
Yo soy Ahmed Garchi, tengo 30 años. Yo soy de Marruecos, de Casablanca. Me vengo en Coruña la primera vez, no tengo ningún sitio donde dormir ni comer, ¿sabes? Sí. Me pregunto para albergue. Pregunto a un chaval en la calle, él dice, mira, sigue la ronda Otero hasta el final, llega un centro comercial que se llama Rosales, tal. Frente de él hay un refugio. Es la primera vez que me entro al refugio, me encuentro todo bien, dormir, duchar, cambiar ropa, todo bien, sí.
Bien, a ver, del albergue Almej, has pasado por el grupo de inserción.
Sí, mi padre.
¿Me podías contar un poco de tu experiencia en el por inserción?
Sí, una buena experiencia, ¿sabes? Me ayudar voluntario en el comedor, lavar platos, todo eso, hacer limpiar, fregar, así. Y también ayudar en el refugio viejo, ropa, colocarla, doblarla, eso es. Y buena experiencia para mí, sí. Y gracias a todos los trabajadores que estás ahí, todo lo que ayudar, Padre Robinio, gracias a vosotros. Así.
Luego al mes pasaste a formar parte de la primera promoción de talleres para valorar, ¿no?
Sí, es la... En el primero, en el albergue hay actividades, ¿sabes? Sí. Yo hacer una actividad de artesanía. Es la primera vez que yo coso coser en el taller. Artesanía, hay una máquina pequeña, yo cogerla, coser. Me acuerdo, es la primera cosa que yo coso, es una bolsa de merienda, ¿sabes? Uh-huh. Y el profesor Esther sale y a pensar que hacer un taller prelaboral textil y decirlo a mí, y decirme, mira, si puedes apuntar en este taller, si iba bien. Yo decirle, sí, puedo. Y la primera promoción yo empiezo en ella, sigo bien. Y ahora estás contratarme, estoy trabajando gracias a ellos. Y gracias para la confianza.
Y gracias a ti por tu valía, por tu talento, tu esfuerzo. Nadie contratan porque sí, creo yo,
sí,
¿no?
Gracias. Yo también, gracias a Allah, gracias a ellos. Gracias.
Bueno, y así para terminar la entrevista, yo a todas las personas que vienen del refugio siempre les hago la misma pregunta, a ver cómo me la respondes tú. Y es que, ¿qué significa para ti, Padre Rubinos? ¿Cómo lo definirías en una palabra o en una frase o, bueno, lo que quieras?
Lo que puedo decir en Padre Rubino es cambiar mucho mi vida, ¿sabes? Eso es lo que puedo decir. Ayudarme, no subo en la calle ni nada, ayudarme hasta los médicos, todo. Va conmigo en todo lado hasta que trabajar ahora, que trabajo.
Bueno, pero ya es lo que decimos siempre, todo esfuerzo tiene su recompensa y a nadie le
yo
hacer le dan las
mi
cosas.
Esfuerzo, también ellos ayudarme, una ayudar la otra, hasta que sale la cosa muy buenísima, que yo estoy trabajando, tengo una bebida, ahora yo estoy bien, vivo normal, como digo yo, como igual toda la gente, trabajar, tengo un trabajo, tengo una vida normal. Gracias.
Pues,
muchas gracias, Padre Rubinio.
Y gracias a ti, Ahmed. Nos alegramos un montón de que todo te vaya así de fantástico. Tú te lo mereces y tú lo lograste. Ay, y gracias a ti, Jesús, por haber hecho esta entrevista tan fantástica. Gracias, Ahmed, por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos con Espacio Musical con Miguel Benito.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos con Espacio Musical. Soy Miguel Benito y hoy os traigo algunos temas para que escuchéis un poco de los artistas más reconocidos del rock español. Comenzamos con el primer grupo, Extremoduro, fundado por Roberto Iniesta en la ciudad extremeña de Plasencia, en 1987. Es un grupo de carácter transgresivo con letras duras que hablan sobre la marginalidad y las drogas, conmovidas por el sentimiento de amor. Este grupo está compuesto por Roberto Iniesta, del que veníamos ya hablando, como vocalista, Iñaki Antón como guitarrista del grupo, José Ignacio Cantera como batería y Miguel Colino como bajo. Os dejo el tema de Standby, para que lo escuchéis.
Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
Bajamos un poco las revoluciones y os voy a poner un tema algo más suave, de otro también reconocido icono del rock español. Estoy hablando de Fito y Fitipaldis. Fue fundado por Fito Cabrales en el año 1998 tras la disolución de su anterior grupo Platero y Tú. Grupo con componentes de origen vasco y con influencias como AC/DC, Leños, Status Quo y de guitarristas como John Forget, The Creedence Clearwater Revival, alejándose de la tendencia rock radical vasco, pasando por otras composiciones como Estrechinato y Tú y hasta la formación de los Fito y Fitipaldis. La banda de Fito y Fitipaldis está formada por Adolfo Fito Cabrales, voz principal, guitarra eléctrica y guitarra acústica, Javier Alzola al saxofón, José Ra Semprega a los teclados, Carlos Raya con la guitarra eléctrica y Alejandro Boli Climen al bajo y Daniel Griffin a la batería. Escuchamos Entre la espada y la pared.
Cuando, oh, cuando es tarde para responder que nunca más voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, lo contrario de vivir es no arriesgarse.
Y nos vamos hasta Cantabria para dejaros con el último grupo formado en el año 1996. Hablamos de La Fuga. Es un grupo compuesto por Pedro, voz y guitarra, Nando, guitarra, Alex, el bajo, y Edu, el batería. Aunque están formados desde el 96, no se dieron a conocer hasta el 2005 con su disco Negociando Gasolinas, con el que se lanzaron al estrellato, concretamente con su single Buscando en la Basura. Lo recordamos y con él ya nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que os haya gustado y un saludo.
Como una monja en un burdel, solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver, absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo.
Gracias, Miguel, por hacernos este repaso por el rock español más actual, porque actualmente no hay mucho rock español directamente, o sea que, bueno, gracias por recordárnoslo. A continuación, Juan González, en Luces, Cámara y Acción, nos va a hablar del cineasta, bueno, al menos para mí, el cineasta más importante del cine moderno y del siglo XX, el maestro del suspense. No hablamos, que no es otro que Alfred Hitchcock. Recordad, estamos en Radioactiva, en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 43 minutos. Estamos en directo en Cuac FM, en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, Luces, Cámara y Acción con Juan González.
Buenas tardes. Entramos en Luces, Cámara y Acción. Hoy vamos a hablar sobre uno de los mejores directores del siglo XX. No es otro que Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock nació en Londres y falleció en Los Ángeles. Hitchcock fue un director de cine, productor, guionista, editor británico. Además, fue pionero de muchas técnicas que caracterizan a los guionistas cinematográficos del misterio y del thriller psicológico. Además de ser considerado como el maestro del suspense, también es un genio del séptimo arte. Comenzó su carrera en el cine británico en películas sonoras, con las que consiguió el reconocimiento del mejor director de Inglaterra. Más adelante se trasladó a Hollywood en el año 1993. En su trayectoria de más de medio siglo, Hitchcock configuró un estilo cinematográfico distintivo y muy reconocible. Fue una gran fue un gran innovador en el uso de la cámara, con respecto al uso de la misma, para imitar la mirada de una persona, obligando al espectador de esta manera a participar del voyeurismo. Empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo, empatía en el espectador. También destacó por desarrollar una nueva forma de montaje fílmico. En cuanto a sus historias, a menudo están protagonizadas por fugitivos de la ley y mujeres rubias de fría belleza. Muchos de sus films presentan giros argumentales en el desenlace y tramas perturbadoras que se mueven en torno a la violencia, asesinatos y el crimen. Con frecuencia, los misterios que articulan las tramas no son más que sueños. Estos sirven para hacer avanzar la historia, pero no tienen mayor importancia en el argumento. Sus películas también abordan a menudo temas de psicoanálisis. Hitchcock tenía entre muchas de sus peculiaridades que más tarde imitarían otros directores como Tarantino, salían todas sus películas en forma de cameo. El director británico dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas. Contribuyó a dar forma al cine moderno que habría sido diferente sin él. A continuación pasaremos a hacer un recorrido por las películas que tuvieron más éxito de este carismático director. Comenzamos con Psicosis. Trata de Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera, regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre. Seguimos con La psicodelia de Vértigo, año 58, con las actuaciones de James Stewart y Kim Novak.
No estoy dispuesto a perder mis $40,000. Los recuperaré.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
¿El cuarto de baño?
Sí.
Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
Scotty Ferguson, James Stewart, es un detective de la policía de San Francisco que padece vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scotty decide retirarse. Gavin Elster, Tom Helmore, un viejo amigo del colegio, lo contratará para que vigile a su esposa Madeline, Kim Novak, una bella mujer que está obsesionada con su pasado. Otra de las películas más destacadas es Pájaros, un trabajo del año 63, con unas actuaciones que dejan los pelos de punta de Tippi Hedren, Rob Taylor y Jessica Tandy.
Ahora dime lo que quieres. Deseo que sigas a mi mujer.
La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de Elster. ¿Por qué me sigue?
Porque ahora soy responsable de usted.
Si estuviera loca, no haría falta otra explicación. Pero la oscuridad se cerró a mi alrededor y me vi.
Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco. Conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él que conoce por la prensa a la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros enloquecidos empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas. Y con esto nos despedimos por esta semana de la sección de cine.
Gracias, Juan, por habernos recordado a este magnífico cineasta, el mejor del siglo XX, sin duda alguna. A continuación, la sección de viajes en ruta. Francisco García vuelve a repetir sección y nos vuelve a contar un viaje, esta vez sobre Navarra. Lo escuchamos. Recordad, estamos en Cuac FM, en la 103.4.
Muy buenas tardes. El que les habla, Francisco García. Hoy en ruta hablamos de las tierras valencianas, concretamente de Navarrés, o Canal de Navarrés. La comarca de la Canal de Navarrés, como así se llama, se encuentra situada en la cuenca del río Escalona, al norte, y la del Sellet, al sur. Han servido tradicionalmente para regar pequeñas huertas y sus aguas se utilizan para aprovechamiento hidroeléctrico. Son ríos nacidos en la comarca, afluentes del Júcar, con cortos recorridos y fuertes pendientes que atraviesan parajes naturales. Con gran atractivo excursionista, en el término de Navarrés abundan yacimientos arqueológicos de casi todas las épocas. Muestra del arte de antiguos pobladores es el caballito de la traviesa, pieza de barro cocido, de pequeñas dimensiones. Se ha constatado presencia de la cultura ibérica bajo la influencia romana, pero los que dejaron más huellas de su presencia en estas tierras fueron los musulmanes. Lugares a visitar: la presa de Escalona, la ceja del río Grande, los Chorradores, el Garrofero, la Fuente del Pino, la Charrasquera, la presa de Escalona y el castillo de Navarrés. Dentro de la gastronomía típica podemos descartar el arroz al horno, el gazpacho manchego, las gachas y las tortas en mezcla, compuesta de embutidos y diversos caldos con la cazuelica, o el pencas o el arroz caldós. También son típicos de allí las fiestas locales de San Antón, de San Gregorio, la Semana Cultural, fiestas patronales y la hora cristal, si me permitís. Son lugares donde se puede hacer una ruta de en bicicleta o montañismo, senderismo. Con ustedes, Francisco Manuel García. Muchas gracias.
Y nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuac FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron: Cuca Barreiro, Agustín Costa, Ángel Pan, Jesús Tajes, Miguel Benito, Juan González y Francisco García. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad que, como dijimos al principio del programa, Radioactiva hace un parón de 3 semanas.